Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Ya, mi querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, ha mejorado muchísimo el clima, está muy agradable acá.
Bueno, me alegro.
Esperemos tener un lindo fin de semana.
Bueno.
Bien, vamos a seguir ocupándonos del tema de la semana, ¿no? Lo que ha sido, a partir de la declaración del director nacional de policía, Mario Lallera, el tema de la semana. Y esto como para cerrar la semana, ¿no? ¿Cómo pasamos de ser casi el FBI a no poder pinchar un WhatsApp? Hay un par de notas publicadas hoy, tanto por Brecha como por El Observador, que tal vez nos permitan entender parte de este asunto. Brecha, bajo el título "La seguridad es demasiado importante como para dejarla exclusivamente en manos de la policía", recoge declaraciones de tres expertos. Entre ellos está el doctor Ricardo Pérez Manrique, que habló con ustedes esta mañana, y que dice allí, cree que uno de los problemas más complicados que tenemos en materia de seguridad es cierta hemiplegia en el análisis. Cada uno se pone a analizar el tema desde su perfil y construye una visión parcializada. La seguridad es demasiado importante como para dejarla exclusivamente en manos de la policía. Cometemos el error de tener una mirada policíaca del asunto. Más allá de lo coyuntural, el apocalíptico destino final que marca Lallera, yo lo quiero leer, dice Manrique, como un llamado de atención, un reclamo de una respuesta más orgánica, más estatal, que considere todos los factores. El Estado está a tiempo de trazar 4 o 5 líneas de trabajo estratégico y que se comprometa el sistema político a seguirlas en el tiempo, sea quien sea el gobierno. Y agrega, Lallera dice cosas muy graves. Que diga que la policía solo está actuando sobre la flagrancia, que no hay investigaciones a largo plazo, que no hay combate a la droga, que no hay inteligencia, es muy grave. Y lo peor que podría pasar es que estas declaraciones pasaran desapercibidas o cayeran en el vacío. Porque si no se hace algo para revertir lo que dice Lallera, será otra profecía autocumplida. Para el sociólogo Luis Eduardo Moraz, también declaraciones recogidas por Brecha, no hay nada nuevo en el discurso alarmista y catastrófico de Lallera coincidente con lo que dice el Ministerio de Interior del 2010. Tiene puntos que permiten ver una mirada más compleja, pero que luego se contradicen entre sí. Desde el 2010 el Ministerio de Interior cambió su discurso y nos anuncia cosas gravísimas. Nos dice que van a venir las maras, que se vienen las mafias serbias, que el primer comando de la capital iba a controlar las cárceles, que el poder de fuego de los narcos supera al de la policía. Para no llegar a la misma realidad que El Salvador, lo primero que hay que hacer es no aplicar políticas salvadoreñas. Allí un candidato, dice Moraz, le fue muy bien electoralmente prometiendo política de mano dura. Ganó las elecciones, pero fracasó en la seguridad. A la siguiente elección otro candidato ofreció la mano súper dura, también ganó y fracasó. El siguiente propuso políticas puño de acero y también está fracasando. Por su parte, Nicolás Trachtenberg, que es un experto en criminología, doctorado en la Universidad de Cambridge, dice que le parece un poco extremo el diagnóstico de Lallera. Estamos en condiciones de decir que hay más violencia, que estamos empeorando, pero estamos lejos del panorama apocalíptico de las ciudades donde el Estado perdió toda capacidad de intervenir y el imperio de la ley desapareció. En Uruguay tenemos un problema con los datos del crimen, porque son malos, pero según los datos que sí tenemos, es verdad que en las últimas 3 décadas hemos empeorado. Si miramos los homicidios, Uruguay tiene una tasa de 8 cada 100.000 habitantes. Es buena si la comparamos con otros países latinoamericanos, el continente más violento del mundo. Pero si miramos la tasa de Montevideo, hemos tenido años por encima de la de San Pablo, Buenos Aires, Lima y muchas ciudades de Ecuador. Y Brecha le pregunta, ¿cuáles son las causas del deterioro entonces, no? Sí. Y Trachtenberg dice, no tenemos buena investigación como para explicar qué está ocurriendo en algunas zonas de la periferia urbana. Tengo la sospecha de que son áreas donde el Estado ha estado más omiso o ausente, más allá de las distintas intervenciones sociales, y creo que estamos empezando a tener en forma muy embrionaria grupos de delitos semiorganizados que están operando y aumentando la violencia. Si sos un pibe de un barrio donde el Estado llega poco y mal, donde impera la violencia, donde la policía a veces opera medio al barrer, es muy difícil mantenerte entre los parámetros de lo convencional y no ver como beneficioso necesario para la supervivencia el camino del delito. Me parecen muy interesantes estas aseveraciones, cualquiera de las tres, ¿no? Porque, digamos, ponen el punto de mira en algunas cuestiones que no estuvieron contenidas o lo estuvieron para mí oportunistamente en el discurso de Lallera, ¿no? Porque ahora voy a ir a lo que es el centro de la cuestión, que es lo que dice el ex jefe de policía de Cerro Largo, José Adán Olivera. ¿Recuerdan? aquel jefe de policía que fue sustituido hace poco tiempo, sin que se explicaran muy bien las razones, ¿no? Lo que se dijo por allí es que el ministerio le pedía más resultados en el combate a las drogas. Lo que puede mostrar Olivera, y con cierta razón, porque creo que todos lo recordamos, es que en realidad hay que ir muy atrás en el tiempo, si es que alguna vez lo hubo, para encontrar una actividad tan importante en el decomiso de drogas o en la detención de narcotraficantes. O sea, el motivo nunca estuvo claro. Pero, ¿qué dice Olivera? El director de la Policía Nacional, Mario Lallera, dice en esta entrevista, reitero, del colega Leonardo Abercon, que publica hoy El Observador, tiene una visión con la que yo nunca coincidía. Fíjate vos. Se da una visión estratégica para todo el país de cómo tiene que ser el accionar policial. Y está perfecto que haya una línea estratégica general, pero lo que él nunca entendió es que acá seguimos la estrategia nacional, pero también hacíamos cosas propias del departamento, a la manera de Cerro Largo. Aplicábamos el conocimiento del lugar y del vecino. Poníamos una presencia importante de policías recorriendo el centro de Melo. Yo les pedía a los policías que recorrieran y hablaran con los comerciantes. Yo mismo lo hacía. El policía que estaba en la puerta de la jefatura diciendo buenos días a los que entraban, lo saqué de ahí y también lo mandé a la calle. Y en la noche hacía que todos los vehículos policiales circularan con los intermitentes prendidos. Entonces aquel que estaba con intenciones de robar y veía una escuadra del patrullero con sus luces prendidas, ya desistía de hacerlo. Esto es un buen dato, ¿no? Porque yo creo que en algunos lugares hay orden de circular con las luces apagadas, ¿no? Es bastante raro. Pero esto tiene relación con algo que hace más de un año me decía un oficial de la Jefatura de Policía de Maldonado, cuando yo le preguntaba sobre las dificultades para encarar el tema del combate a la bocas de pasta base, ¿no? Y después de explicarme cuál era la situación concreta, me dijo, en realidad lo que hay en Maldonado es una política nacional que nunca entendió que en Maldonado son diferentes las cosas. Esto me lo decía un oficial de Maldonado, que coincide con lo que dice Olivera, ¿no? Es decir, ahí parece una línea general de acción para todo el país que no recoge las características propias del lugar. Claro. En un lugar como Maldonado, además, esto lo dice más adelante ahora Olivera, ¿no? Pero en un lugar como Maldonado, donde es tan grande la extensión de territorio, a veces tan compleja, porque Maldonado no tiene una estructura de ciudad de endamero, solamente el casco urbano nada más, pero después los barrios te podés perder en cualquier lugar, ¿no? Se hace fácil la actividad delictiva también. Pues yo me he encontrado con policías en verano preguntándome a mí de cómo llegar a determinada calle, ¿no? Es decir, es raro que un policía te tenga preguntado a vos cómo llegar a un lugar. Claro. Mucho más cuando tienen GPS, tienen etcétera. Sí, pero sí, eso, claro, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque son personas que vienen de otro lugar del país, que ni siquiera están acostumbradas a un lugar como este, ¿no? Que han tenido otro trabajo, gente que viene de repente de ciudades mucho más pequeñas. Por ahí le pregunta Abercon a Olivera, si... ¿Cómo se explica el hecho de que la policía mejoró su salario, está mejorando tecnología, tiene mayor presupuesto, sin embargo la inseguridad es creciente, ¿no? Y acá, esto me parece que es muy interesante, porque en realidad tiene que ver con el título de la nota. La nota decía, el título es, me da vergüenza ver policías comiendo bizcochos en la calle, ¿no? Y lo explica de esta manera, dice, hay un problema en la selección de los policías. Se ha apostado el criterio de que cuanto más estudios se tengan, cuanto más avanzado en secundario, en estudios terciarios esté el postulante, más puntaje consigue para acceder a la policía. También da puntos manejar la tecnología. Se ha apostado una perfección intelectual y cultural del policía. Pero se perdió el vaquiano. ¿Qué joven de campaña puede ingresar a la policía si no tiene el liceo terminado y no sabe manejar una computadora? Perdimos al joven que en una zona rural los conocía a todos, al bueno, al malo y al regular. Ese ya no entra. Perdimos también al policía vocacional. Se han aumentado mucho los sueldos y se acerca mucha gente que solo viene en busca de un buen empleo. Algunos lo toman como un trabajo más. En sus 8 horas van a hacer lo que corresponde y listo. Yo estoy acostumbrado a otros policías, dice Olivera, el que asumió un procedimiento y no paraba hasta terminarlo. Hoy nos reclaman por las 8 horas y está perfecto, pero si tú quieres bajar los índices delictivos y luego ganar los delitos con 8 horas diarias, no lo logras. Es mentira que le dejes un procedimiento encaminado al que va a entrar y que él lo siga de la misma forma y con el mismo conocimiento que tú, que eras el que lo estaba haciendo. Se ha perdido calidad vocacional. Hoy es un trabajo más. Llegan a la comisaría, ven lo que hay, y a mí me da vergüenza ver a los policías que vuelven de una recorrida con una bolsa de bizcochos. Dices, una vergüenza, o cuando los ves parados en una esquina mirando los celulares o con los auriculares puestos, ¿no? Y entonces este el colega le dice, supongo que aquel policía, que aquel que llega a la policía sin vocación difícilmente puede asumir un riesgo cuando llegue el momento. Y Libira dice, claro, es lo que le estoy diciendo. Si sale de recorrida y lo primero que se le ocurre es comprar bizcocho o enchufarse los aparatitos a los oídos, imagínese una situación de riesgo. Son muy pocos los vocacionales de verdad. De 30 a 40 que entraban en Cerro Largo, eran muy poquitos los que en unos meses después uno podía decir que iban para adelante, ¿no? Reconoce que cambió la delincuencia, que hay otras formas de actuar. También con respecto a la relación con el Mides, ¿no? Él dice que allá en Cerro Largo, por ejemplo, él tenía una gran relación con el Mides porque, entre otras cosas, era amigo personal de la directora departamental del Mides y entonces podía trabajar de otra manera, podía acceder a información, es decir, no tenía dificultades, podía atender lo que el Mides le pasaba. El Mides le avisaba, hay una familia que no está enviando sus hijos a la escuela y entonces la policía iba a ver qué pasaba, ¿no? Es decir, en el interior es cierto, hay otra relación, es cierto, ¿no?, que no se da en Montevideo. Pero a mí me parece interesante lo que se señala aquí por parte de Olivera, que además, de alguna manera también, ¿cómo decirlo?, rechaza el concepto ese de que pobreza es igual a criminalidad, ¿no? Porque, bueno, él dice, le pregunta, por ejemplo, ¿qué hace con los quileros? Y ahí hay una historia muy interesante, porque él cuenta que cuando era chico, su madre era quilera. Su madre, para que su familia pudiera comer todos los días, tenía que ir a traer unos kilos de contrabando, ¿no? Y a mí se me hace difícil perseguir a los quileros, que sé que están en esa situación, que es gente que va a buscar comida para que otros puedan subsistir. Esta es una realidad del interior, nosotros no podemos negarnos a reconocer esta realidad, porque forma parte de las economías de dos países que ha estado siempre en conflicto, ¿no? Uh-huh. Está bien, es cierto, no es una actividad legal, es una actividad que genera pérdidas al Estado, en otra época genera ganancias, porque el contrabando se da para otro lado también, ¿no? Pero bien, me parece interesante, y también me pareció interesante que contara que cuando él quiso salir a controlar, digamos, el uso de casco en Cerro Largo, el casco de motos, ¿no? El director nacional de policía de la época, Huarteche, lo llamó y le pidió que... Le dijo, me llamaron, aplique cintura, jefe. Yeah. ¿Entendiste?
Sí, sí, sí.
O sea, si para el tema de los cascos era así, me imagino cuando cae alguien pesado en algún lugar, ¿no? Y este es un problema que tiene la policía. Yo creo que Olivera desnuda muchos problemas que tiene la policía, desde la formación de los propios policías, las personas que están ingresando a la policía, en qué calidad lo hacen, hasta la relación con las autoridades máximas policiales, ¿no? Uh-huh. Señala claramente que él no está de acuerdo con la política que llevaba la ayer adelante. Y ayer decíamos esto, ¿no? La policía tiene problemas, tiene graves problemas en su interior. Una de las cosas que se ha señalado es que tal vez la Yera con su discurso no era para afuera, sino era para adentro, para tratar de consolidar la fuerza detrás de sí, una fuerza que está complicada en muchos aspectos, ¿no?
Sí, es así. Bueno, la seguimos el lunes. Te deseo un buen fin de semana, Carlos.
También para ustedes. Un abrazo grande. Un saludo a todos. Chao, los oyentes. Chao, hasta el lunes. Bueno.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.